Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. El Consejo de Menorca ha recaudado 228.000 euros por sanciones al alquiler turístico ilegal en la isla entre junio y noviembre. Hay tres expedientes por valor de 80.000 euros que están pendientes por cobrar. Alejandro Clemente.
La consejera de Ordenación Territorial y Turística de Menorca, Nuria Torrent, insiste en que los propietarios tienen que ser conscientes que están llevando a cabo una actividad ilegal que puede comportar sanciones elevadas. Y se ha remitido una circular informativa al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para concienciar sobre esta problemática.
En els APIs, les agències de la propietat immobiliària, informant de les infraccions administratives que resulten de l'activitat de lloguer turístic il·legal, que en zones que són no aptes, són infraccions molt greus i que poden dur aparellada una sanció de fins a 40.000 euros, i a les zones aptes és una infracció greu que dur una sanció de 20.000 euros.
Torrent señala que el objetivo es perseguir y erradicar la oferta clandestina turística ilegal que está causando grandes perjuicios en la población porque provoca carencia de oferta de inmuebles destinados a satisfacer las necesidades permanentes de vivienda.
Una de les qüestions que ens importa molt en el Consell Insular és el tema del lloguer habitacional, lloguer de tot l'any, que degut en el lloguer turístic il·legal es veu afectat de manera negativa. Tindrà una partida en el pressupost del 2024 de 100.000 euros per un programa que denominam lloguer estable, que estarà destinat a afavorir una confiança en els particulars propietaris d'immobles per tal que puguin decidir posar les seues propietats en el mercat de lloguer habitacional de llarga durada de tot l'any.
Y seguimos hablando de vivienda porque el Ayuntamiento de Palma, para intentar paliar el problema de vivienda que sufre la ciudad, ha aprobado la zonificación del decreto de emergencia habitacional aprobado por el Gobierno.
Entre las medidas aprobadas figuran la reconversión de locales en viviendas también en zonas determinadas que excluyen el casco antiguo y las principales calles comerciales. También que solares públicos y privados se destinen a la construcción de vivienda en alquiler de manera temporal. Lo explica José Miguel Artida, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y área de Baleares.
Se tiene que mirar también esto, la zonificación que ha planeado en este caso Palma, pero entiendo que cada municipio hará la suya, respetando, digamos, el interés comercial de las zonas. También los núcleos, hay ciertos núcleos como son los de Génova y todos estos en los cuales también se restringe un poco. Pero bueno, sí, ese es lo primero también que hay que mirar, es que no esté afectado por la zonificación.
Y seguro que te preguntarás, ¿cómo se puede convertir un local en vivienda?
Explica Artieda que para registrar el cambio de uso se debe tramitar la modificación en el registro catastral, hay que realizar un estudio de viabilidad. Hay que asegurarse de que el espacio cumpla con los requisitos relacionados con la accesibilidad, la superficie mínima, la iluminación o ventilación.
Se tiene que mirar en este caso es hacer un estudio de viabilidad, mirando que la intensidad de uso de viviendas lo permita, la nueva intensidad que sería de 60 metros cuadrados de vivienda por el total de superficie construida del edificio, ¿vale? Esto flexibiliza mucho el cambio de uso, ¿no? Sería difícil que esto fuera un impedimento, ¿vale? Entonces, pasado este escollo, pues en cuanto a vecinos, no hace falta un acuerdo de vecinos para hacer el cambio.
Entre esta serie de premisas destacan el contar con una superficie mínima de 40 metros cuadrados que permitan ser considerados habitables.
Además, se debe añadir la disponibilidad de instalaciones para evacuar humos en baños y cocina, y ese local debe ubicarse al nivel del suelo y no bajo tierra, contando además con una anchura mínima que permita instalar ventanas.
Se presenta al ayuntamiento una declaración responsable y a los 15 días ya se podría permitir el inicio de las obras con el proyecto técnico que justifique que se ajusta a las condiciones de habitabilidad, porque se tiene que presentar digamos lo que es una cédula, la cédula de primera vivienda. Poco más, el máximo de superficie útil son 90 metros cuadrados,
Las 2:53 en Ibiza, tráfico se quedará en breve sin su único examinador del carnet de conducir. El único evaluador en activo de la isla ha conseguido un destino fuera de Ibiza en el último concurso de traslados, por lo que dentro de poco se irá definitivamente de la isla.
Tras el traslado de este funcionario de las 4 plazas de examinador que corresponden a Ibiza, solo quedaría cubierta una por una examinadora que se encuentra en una baja de larga duración. Ante esta situación, las autoescuelas muestran su inquietud, ya que conseguir personal en Ibiza no es fácil para ninguna administración. Joana Rivas, vicepresidenta de la Asociación Balear de Autoescuelas, asegura que la situación tanto en Ibiza como en Mallorca es crítica.
Tenim un problema totes les illes, el nivell de vida que tenim, que és molt alt, i clar, els funcionaris no volen venir. És dificilíssim trobar gent que vulgui venir aquí, tant a Mallorca com a Ibiza, però bueno, de moment hem aconseguit apedreçar com sempre, i el que farem serà, si tindran qui hi ha, si vol, no es farà hores extres, no es farà favor de fer, no sabem, esperem que no es faci favor perquè no ho sabem, desitjam que no es faci el favor de fer hores extres i mirarem menys si aconseguim un altre itinerari.
Y el tiempo de espera mínimo para examinarse del práctico es de 1 mes y medio a 2 meses. Por ello, muchos ciudadanos de las islas optan por desplazarse a otros lugares de la península para poder realizar prácticas y examen.
Explica Rivas que la situación de las autoescuelas en Ibiza es insostenible y muchas de ellas no pueden subsistir ante esta situación.
Están ofegados, las autoescuelas de Ibiza, es que ya no paren ni subsistir porque es que no donen. Però és que a Mallorca estem exactament igual, o sigui, això és un problema que tenim a les illes que s'ha de solucionar ja i no ho hem de solucionar en altres, ho ha de solucionar l'Estat, que li doni un plus, que li doni algo perquè sigui atractiu venir a fer feina aquí. Jo ho entenc perfectament. Un funcionari que pugui cobrar 1.500 euros i que n'hagi de pagar 1.400 de lloguer, de què viu?
Más asuntos. En Olotil vuelve al centro del debate la reciente demanda de la Asociación de Afectados por Fármacos contra el gobierno por la muerte de decenas de británicos que tomaron este fármaco ha revivado la controversia sobre el uso de este medicamento utilizado para tratar el dolor.
Este fármaco está prohibido desde hace años en Gran Bretaña, Estados Unidos, India y Australia por los efectos adversos graves para sus habitantes. De hecho, 3 británicos residentes en la isla de Mallorca y una mallorquina se han visto afectados por el uso de este medicamento. Javier Rascón, especialista de Medicina Interna del Hospital Juaneda Miramar, explica que esto se debe a un efecto secundario del fármaco y que es bastante extraño.
De lo que estamos hablando y de donde surge la polémica es de un efecto secundario concreto, que es la granulocitosis, que esto es que una parte de las células de las defensas, por así decirlo, pues se alteran, se destruyen, y la persona que tiene este problema pues se queda con una parte que no funciona de las defensas, con lo cual pueden sufrir infecciones y que sí es una complicación grave, muy grave. Lo que pasa es que esto es un efecto muy raro, muy raro.
Un efecto secundario que señala Rascón, no saben exactamente si se produce por un gen específico. A día de hoy, esta es la hipótesis.
Esto hace suponer la hipótesis, siempre la hipótesis de trabajo, de que puede haber un componente genético, algún tipo de variación genética, que por el motivo que sea, pues que se den más efectos secundarios que otro, ¿no? Igual que pueda haber algunas enfermedades que pueden afectar más a un tipo de población que otra, pues se asume esto. Pero esto ni se conoce el gen hasta donde yo sé, y a fecha de hoy, ni existen datos que permitan identificar concretamente si es un gen, un grupo de genes o exactamente dónde está el problema.
Y te informo que el gobierno cree que los 20 millones que pide Vox para la libre elección de la lengua es una cantidad muy elevada. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El portavoz del gobierno, Antoni Costa, ha admitido que aunque es una cantidad alta, está abierto a negociarla porque se trata de una medida que está en los acuerdos de investidura, por lo que no tendría que haber ningún problema.
Es cierto que la cuantía de 20 millones de euros deriva de, bueno, de una estimación que no se corresponde. De hecho, no tenemos todavía una estimación de lo que puede implicar la implantación del programa de libre elección de lengua. La Consejería de Educación todavía lo está estimando. Es decir, eso sí, que bueno, una cuantía de 20 millones de euros para un solo cuatrimestre pues es una cuantía relativamente elevada. En todo caso, reitero, es una enmienda que ha presentado Vox, entre otras muchas, y la intención de el gobierno de las Islas Baleares es seguir negociando.
Es todo por hoy. Pasen muy buen fin de semana. Hasta el lunes.